Génesis capítulo 25. Es una gran bendición nacer en una familia cristiana, como acabamos de ver. Tener acceso a las Escrituras desde tu niñez. Es maravilloso tener padres que tomen en serio la necesidad de instruir a sus hijos en el temor de Dios y la cosmovisión bíblica. Pero aun cuando un joven tiene la dicha de un ambiente de santidad y de conocimiento, es posible que ni se aprecia el valor de su ambiente, ignorando su herencia para perseguir las pasiones del mundo. Y veremos hoy el ejemplo más terrible de esto en toda la Biblia. Pero primeramente terminaremos con la vida de Abraham, versículo 1. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz Zimram, Joksan, Medan, Madian, Isbac, Sua. Todos estos años esperando un hijo y ahora están en todos lados. Joksan engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim, Leumín, y hijos de Madian, Efa, Efer, Anok, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Para algunos, tal vez, puede ser una sorpresa ver a Abraham casándose otra vez, hasta teniendo más hijos. Abraham, que amaba tanto a Sara, ahora está con otra mujer. ¿Cómo debemos de entender todo esto? Abraham estaba solito. En su edad avanzada vivía lejos de Isaac, lejos de Ismael, sus hijos principales. Le faltaba mucho el compañerismo de Sara y se encontró otra mujer para casarse. Hermano, en realidad no tiene nada de malo. En la tercera edad, perdiendo su pareja de muchos años, la soledad puede estar terrible. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Y si se puede encontrar otra persona conforme a la regla de Dios, con que se puede compartir su vida, es normal. Completamente normal. Yo recuerdo años después de la muerte de mi padre, que mi madre formó una amistad breve con otro hombre. Todo esto para mí era un shock. ¿Cómo es posible? Pero pensándolo bíblicamente, era normal. Ella estaba libre. Pero de antes de ser algo serio, este hombre también se murió. Pero no es pecado. Ahora no quiere levantar el entusiasmo. No es pecado empezar su vida de nuevo con otro. Los votos son hasta la muerte nos separe, no para toda la eternidad como entre los mormones. 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Versículo 5. Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Muchos de ellos formaron lo que es ahora los árabes. Se fueron al oriente. Entonces Abraham tenía hijos con diferentes mujeres, todos recibieron provisiones generosas, pero su herencia principal, la promesa del pacto, se fue con Isaac. Se habla mucho de esto en el Nuevo Testamento, Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces van a hablar mucho de esto en el Nuevo Testamento. La gran promesa del pacto fue con Isaac, conforme a la palabra de Dios. Pero Abraham hizo algo muy sabio aquí. Los otros hijos recibieron algo bueno, y después estaban separados de Isaac geográficamente. Hermano, la Biblia es muy práctica. Esto era una sabiduría profunda de parte de Abraham. En los tiempos modernos, a veces, cuando hay propiedades, riquezas en una familia, negocios, un hombre puede morirse sin ningún plan. Ningún plan. Nadie sabe cuándo va a venir la muerte. Y si ese pasa, nadie sabe quién debe de ser el heredero de qué. Y surgen contiendas. Tal vez algunos de ustedes tienen experiencia con esto. Eso es lo que se espera con los mundanos. Pero lo triste es que aún entre hermanos esto puede pasar. Y es bastante feo. Es mejor seguir el ejemplo de Abraham y dejar todo claro, todo en orden. Versículo 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la muerte no es el fin. Y lo sepultaron Isaac e Ismael juntos, sus hijos, en la cueva de Macpela. Vimos ya en otra semana muchas negociaciones por aquella cueva, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del bebiento que me ve. Abraham estaba dispuesto a morir. Estaba lleno de años. Estaba harto de la vida de tristeza y listo para pasar a algo mejor. Dejó todo en orden y se terminó bien. Y esto debe ser el deseo de cada hermano y hermana de la fe. Terminar bien, no como Salomón, que caía en grandes idolatrías tarde en su vida, dejando el reino en vergüenza. Abraham no era perfecto, claro, pero sí dejó un ejemplo excelente para todos nosotros. Lo bueno era la manera en que Ismael y Isaac estaban juntos para enterrar a su padre. Ya no vivían como enemigos. Y a lo mejor Abraham tenía algo o mucho que ver con esto. Continuando al versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. Recuerda, Ismael no fue el escogido, pero también Dios dio una promesa de muchos hijos, de 12 príncipes. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento: el primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abil, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael. Y estos, sus nombres por sus villas y por sus campamentos. 12 príncipes por sus familias, como era la promesa. Iba a tener 12 príncipes. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Vamos a ver que Ismael tenía montones de hijos, tribus. Isaac, frustrado. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Conforme a la promesa, Ismael tenía 12 tribus, 12 príncipes, exactamente como Dios prometió. Y hay que recordar que Ismael también era en el pacto, circuncidado. Tenía muchos hijos, mientras Isaac no tenía ninguno. Esto está aquí para mostrar que Dios cumplió la promesa de Abraham, que Abraham iba a ser padre de muchas naciones. Y después de este párrafo, hermanos, las escrituras han terminado con los descendientes de Ismael. Van a caer todos en la idolatría más tarde. La historia va a continuar con Isaac, con Jacob. Pero existe una perversión de todo esto relevante a nuestros tiempos. Unos 500 años después de Cristo, aparece Mahoma. Y los musulmanes que enseñan que la promesa no fue con Isaac, sino con Ismael y con sus 12 tribus. Eso es lo que enseñan. Y jamás apareció hasta 500 años más tarde de Cristo. Cambiaron todas las escrituras y dijeron, no, los judíos, los cristianos tienen escrituras corrompidas. Y estas mentiras han causado innumerables problemas hasta el día de hoy. Versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Ya estudiamos de Rebeca. Hija de Betuel, arameo, de Padan Aram, hermana de Labán, arameo. La historia bíblica va con los descendientes de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Otra vez Romanos 9, 8 y 9 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra dice, la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré a Sara y Sara tendrá un hijo. Pero dice que por Isaac. La semana pasada aprendimos mucho de Rebeca, como era una joven pura, fuerte, bella, perfecta, perfecta para Isaac. Pero como Sara, Rebeca también tenía problemas tratando de concebir a un hijo. 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Dios está contestando muchas oraciones con nosotros, estaba contestando oraciones con ellos. Muchos errores de Abraham, Isaac va a repetir, como veremos. Va a repetir muchos de los errores de su padre, pero en esto era mejor que su padre. En vez de intentar tener hijos con otra, recordando los heridos de su madre Sara por todo aquello, se fue al Señor en oración intensa para su mujer. ¿Y tu hermano, estás orando por tu mujer regularmente? 22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo hoy? Y fue a consultar a Jehová. Después de esperar décadas en angustias, como Sara deseando tener hijos para su familia, pero más importante para la promesa de que Cristo iba a descender de ella, finalmente estaba encinta. Encinta, seguramente todo el mundo estaba feliz para ella. Finalmente estaba embarazada, pero algo estaba mal, bastante mal. Había una contienda entre los dos bebés. Fue fuerte y fue evidente a la madre, algo estaba desesperadamente mal. Cuando finalmente conseguía su deseo, era terrible, tan terrible que se preguntaba, ¿para qué vivo yo? Y hermanos, si tú sabes la historia, sabes que el problema en realidad era que dentro de su vientre se llevaba el profano. 22 y 23. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Eso es todo lo que ella tenía que saber. Normalmente la bendición, la primogenitura fue con el hermano mayor. Iba a ser como jefe de la familia. Pero Dios anunció antes de su nacimiento que en este caso la bendición tenía que ir con el menor y no con el profano. 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Uno salió y el otro estaba agarrándolo. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Aún estaban luchando en el pleno día de su nacimiento. Era como que Jacob estaba pensando, no, tú no puedes salir primero. Tú no puedes ser la persona que va a dirigir esa familia tan importante. No sabemos lo que estaba pasando por la mente de los niños, o si, de qué están capaz. Pero Dios lo puso así para comunicar algo a nosotros. Como se ve en Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama, se le dijo, y es Dios hablando, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Del profano escucharemos mucho, hasta en el Testamento Nuevo. En Hebreos 12:14, por ejemplo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os esturbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Cuando yo llamo Esaú el profano, hermanos, no estoy inventando cosas. Ni es mi opinión personal, sino que es un nombre que recibió del Espíritu Santo. Y cuando en el libro de Hebreos recibimos la amonestación de no copiar a Esaú el profano, es porque hay un peligro verdadero entre los hijos de cristianos de hacer precisamente esto. Hay peligros, especialmente en nuestros tiempos, de salir del camino y convertirte en fornicario o profano. 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Se veían los problemas empezando. Había ya un favoritismo en la familia. La madre tenía un favorito, el padre tenía otro favorito, y los jóvenes eran muy diferentes. Al profano le gustaba cazar. Era como un deporte para él. No era como que no tenía comida, tenía muchos rebaños y tenían toda la riqueza de Abraham, pero le gustaba la vida emocionante, de acción. Otro gran cazador en Génesis era Nimrod, en el capítulo 10. Y de hecho, no se escucha mucho bueno de los cazadores en la Biblia. 29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y ahora empieza, hermanos. Cuando el profano vio algo y lo quería, lo tenía que tener, cuesta lo que cuesta. Es como los profanos modernos de la iglesia, jóvenes, que si vean algo a alguien, lo tiene que tener, cuesta lo que cuesta. 31. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Quería comprar la primogenitura por un guisado. Parece una broma. Entonces dijo Esaú: aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. La lucha en el vientre jamás terminó. La primogenitura era sumamente importante. Implicaba bendiciones, autoridades económicas y espirituales. En el pueblo de Dios, necesitaba un sabio como su líder y no un profano como Esaú. Es posible que Esaú mencionó algo antes de que para él la primogenitura era poca cosa. Y con esa primogenitura vino el nacimiento de Jesús. No había cosa más importante. Pero para eso, los placeres de la carne eran lo más importante. La comida. Después de todo, dice en el libro de Hebreos que era un fornicario. También es posible que Rebeca ha revelado algo de la profecía a Jacob. Dios reveló a Rebeca lo que iba a pasar. Ella se vio el plan, tal vez dijo algo a Jacob, que la primogenitura tenía que ir con él y no con el profano. Que Jacob tenía que ser líder del pueblo. Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, Dios hablando, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Esaú, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Último versículo 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Nada pasó aquí. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuando Jacob propuso esto, el profano debería de responder diciendo algo como: ay, hermano, ni en broma puedes sugerir algo semejante. Tú sabes que la primogenitura es sagrada. Pero no, para él era poca cosa. Como muchos profanos en la iglesia moderna. Hay jóvenes que han recibido una gran herencia en la fe. Pero cuando viene la oportunidad de fornicar o de dejar el camino de la santidad, se tiran toda la basura. Como que era nada. Doctrina. Hermanos, estoy simplemente tratando de exponer el texto que tenemos enfrente. Pero hay una gran amonestación en todo esto para nosotros. El pueblo de Dios es un pueblo santo. Acabamos de terminar cantando de la santidad de Dios. Muchos de ustedes sentían la presencia y la santidad de Dios. Pero siempre existe la tentación, entre jóvenes especialmente, pero entre otros también. Y a veces la tentación viene cuando uno tiene mucha edad. La tentación de vivir de repente como el profano. Y la trampa del diablo es sugerir que te puedes caer en toda forma de pecado y pasar tiempo como un fornicario, idólatra, lo que sea. No pasará nada. No moriréis, como el diablo dijo en Génesis 3. Es más, más tarde habrá una oportunidad de arrepentimiento y todo estará bien. Así habla Satanás a los hijos de ustedes. El problema es que no es tan fácil. No es tan fácil. Regresando a Hebreos 12. Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muchos creen en estos tiempos, ay, Dios es mi amigo, mi Diosito. Si no hay santidad en la vida, olvídalo, es un engaño. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea alguno que deje de alcanzar la gracia de Dios. En esa presentación de hijos en esta mañana, la gracia de Dios está presentada, está alrededor de los hijos de Walter. Pero es posible para una persona no alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe por ella, muchos sean contaminados. No sea que haya, viene la amonestación porque el peligro es verdadero. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Pero eso no es todo, versículo 27. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Cuál es el punto de todo esto? Si tú decides a despreciar tu herencia cristiana como Esaú, el profano, como él despreció su primogenitura, no hay garantía, escúchalo bien, no hay garantía de que habrá oportunidad de arrepentimiento. Veremos más tarde que Esaú buscó el arrepentimiento con lágrimas, pero fue desechado. Aplicación. Hermano joven, no vives como Esaú. Es mi obligación exhortarte. No vives como Esaú, tomando como cosa insignificante tu herencia cristiana. Es algo sumamente valioso. Como Jacob bien lo sabía. Si has crecido en un hogar cristiano, has recibido un gran privilegio. Por gran parte de la historia de la humanidad, la gente se crecían, vivían en oscuridad, murieron, se fueron al infierno. Ni tenían oportunidad. Si tires toda la basura como Esaú, como el profano, posiblemente será imposible recuperarte. No malgastes tu vida. No destruyes tu vida como Esaú. Si ahora estás luchando con fuertes tentaciones del mundo, queremos orar por ti en esta mañana. si tienes a hijos o nietos que están ya listos de tirar su herencia a la basura, vendiendo todo por unos momentos de placer carnal, también queremos orar contigo. Estamos hablando de peligros verdaderos y solemnes. Y en esto necesitamos la ayuda de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que podemos tomar lo que viene, Señor, en tu palabra. A veces son mensajes muy alegres, a veces son mensajes serios, Señor. Pero sabemos que esa medicina fuerte, amarga, puede preservar el alma de alguno. Hazlo, Señor, para tu gloria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.